de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Cuba, los ciudadanos alertan de la tardanza en las pruebas PCR y el traslado a los centros de aislamiento a los contagiados.
Cientos de católicos llaman a tomar acción ante el colapso económico, político y social en Cuba.
Se reporta otro caso de feminicidio en Cuba, el cuarto este año, mientras activistas denuncian la inoperancia del Estado en la lucha contra la violencia machista.
El Consejo Europeo rechazó las elecciones legislativas en Venezuela y anunció que está lista para imponer sanciones si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos.
Y Human Rights Watch denuncia que el gobierno ruso ignora los derechos elementales de sus ciudadanos y condena la represión policial de las manifestaciones a favor del opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, es lunes y ya iniciamos este informativo del mediodía de Radio Martí. Es 25 de enero del año 2021 y estaremos con usted durante 60 minutos con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por Juan Pendaz, como siempre, ingeniero de sonido. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sphere. Ya nos vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este lunes 567 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 21.828 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe sitúa en 197 el número de fallecidos al haberse producido tres nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se trata de tres mujeres, una de 80 años de edad en el municipio 10 de Octubre, otra de 32 en el municipio Marianao, ambas en la provincia de La Habana, y la tercera de 67 años de edad en el municipio Santa Clara, provincia de Villa Clara.
Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 9.811 pacientes. De ellos, 4.557 son casos activos, hay 19 personas que están en estado crítico y 32 que están en estado grave.
El 8,6% de los casos diagnosticados en la jornada están vinculados a viajeros en el exterior, 51% desde el 15 de noviembre, dice el reporte. Eso dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
La Habana reportó 169 contagiados, con la situación más crítica en el país, una tendencia que se mantiene en las últimas semanas, señaló el funcionario. Santiago confirmó 115 casos y Guantánamo 79.
Y cubanos lamentan la tardía detección de casos de coronavirus en la isla. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reportaje.
Residentes en la isla han expresado su preocupación por la tardanza en la detección de casos positivos de COVID-19 y su traslado a los centros de aislamiento, lo que atribuyen a la falta de pruebas de PCR. Desde el reparto Portuondo en Santiago de Cuba, donde se han detectado personas positivas a la enfermedad, vecinos de estos llevan 10 días esperando por un PCR. Así lo dijo a Radio Martí la activista Lisandra Rivera, quien allí reside.
Ellos jamás vinieron a hacerle ni el test rápido ni el PCR. Y ya como ya llevan 10 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma, lo que le dijeron es que ya podían salir. Y el aislamiento nada más, ninguna prueba que le hice. No, las autoridades por aquí no se parecieron a nada. Aquí los únicos que vinieron fueron los médicos del consultorio 10 que pertenece al 30 de noviembre.
Al cierre del 24 de enero, Cuba informaba 567 nuevos casos positivos al COVID-19 y en particular Santiago de Cuba, 115 personas infectadas. Por otra parte, en Facebook, el usuario Junior Arroix Arzola escribía: yo llevo 10 días en aislamiento en mi casa. El PCR me lo tenían que hacer el quinto día y me lo hicieron el sexto. Dijeron que el resultado estaba en 24 o 48 horas y ya hace más de 100 horas y todavía no me han dado el resultado. A este comentario se sumaba la activista Idelis de la Caridad Chao, quien manifestaba: en la cuadra paralela a la mía hay 4 positivos ingresados. Los 4 viven en la misma casa y no han cerrado cuadra ni nada. Idelis vive en Arroyo Naranjo. Desde esa localidad habanera conversó con Radio Martí.
Fueron hospitalizados, pero la cuadra no la cerraron y vinieron a hacerle el PCR, que nada más que se lo hicieron a los familiares, se lo hicieron a los 10 días.
En su parte más reciente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba a La Habana con 169 nuevos casos, Guantánamo con 79 y Pinar del Río 49. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos hablando de coronavirus en la isla. Tras declararse en cuarentena en los hogares de ancianos, sobre todo en la capital cubana, el activista político Enix Berrios aseguró que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para manejar la pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Las autoridades cubanas decretaron la cuarentena en todos los asilos de ancianos de La Habana, tras haber sido detectados casos positivos al COVID-19 en uno de ellos, el conocido por Santo Venia, ubicado en el cerro.
Una información de que se dan casos positivos de contagio al interior de una institución geriátrica hace cundir las alarmas indiscutiblemente. Más allá del aspecto propiamente humano, allí evidentemente los casos de mortalidad que se darían sería alarmante y catastrófico para el sistema de salud cubano.
Indicó desde ese municipio capitalino el economista y politólogo Enix Berrios.
Y más en un momento que el sistema de salud cubano está mostrando fallas para poder manejar la pandemia en condiciones de nueva normalidad. Hay una falta de conexión entre las instituciones que tienen que prestar servicio al sistema de salud pública.
El periódico oficial Tribuna de La Habana informó, citando a la directora de salud pública, que se descubrieron otros 9 casos positivos al COVID-19 en ese centro de atención que alberga alrededor de 300 ancianos.
Aquí en el asilo no hay ningún caso. Los dos que hubieron están en el hospital. Los casos contactos que hubo están en sus casas. Son los casos que están en el hospital, pero que no, que son 9 casos aquí dentro de Santo Venia.
Dijo la hermana María Catalina, una de las monjas que atiende la institución geriátrica.
Atención de encuesta y la pesquisa y no encontraron ningún caso. Se fumigó, claro que indica.
La situación se da en un momento en que el régimen recibe fuertes críticas por el abandono en que se encuentra el sector etario, el más vulnerable de la sociedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cambiamos de tema, pero seguimos en Cuba. La represión contra los vendedores de productos del agro agrava el desabastecimiento en Cuba. Tomás Cardoso nos presenta más detalles en el siguiente informe.
El incremento del acoso de las autoridades en contra de los carretilleros está provocando un aumento del faltante de alimentos en medio del rebrote de COVID-19, informan cubanos desde la isla. En Vanes Holguín, el activista William Tamayo afirma que la represión en contra de este sector incluye el decomiso de sus producciones.
Aquí los carretilleros, gracias a ellos, tenemos nuestro alimento y sin embargo la policía vive acosándolo. Multa de 3.000 y 4.000 pesos, no los deja vender.
Desde Ciudad de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández destaca que ha sido testigo del abuso en contra de estos emprendedores.
¿Qué hacen abusivamente cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no? Le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos, humillando al carretillero, lo están hostigando y lo están persiguiendo.
El periodista independiente Enrique Díaz comenta que en el municipio de Marianao, en La Habana, ya hay carretilleros que han entregado su patente.
Le están haciendo la vida imposible y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, evitando de que en un momento determinado hagas esas colas. Y lo están hostigando, compadre, qué contradicción.
Roberto Rodríguez Cardona, en Bayamo, provincia de Granma, concluye que el propósito de las autoridades es la eliminación por completo de la actividad.
Tal parece que la intención es llegarlos a un extremo de desesperación tal que decidan abandonar la patente, porque es demasiado el abuso que tienen con ellos. Es diario. La mayoría de la vianda que se come la población lo garantizan estos vendedores.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería en Santa Clara y señala que son estos vendedores los que abastecen su negocio.
La mayoría de los carretilleros son los que salen al campo a buscar algo son los que están resolviendo el problema de la ensalada, el tomate, alguna vianda.
Y para Aymara Peña González, el inicio del ordenamiento monetario es el causante de la crisis con estos vendedores privados.
Los carretilleros aumentaron también el precio de lo que venden, porque todo subió de precio. El precio de comercialización, el combustible, el transporte, todo aumentado de precio. Por tanto, pues el margen de ganancia se reduce mucho al carretillero. Pero es una consecuencia de las medidas que ha tomado el gobierno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a esta información. Sacerdotes laicos y además activistas cubanos hablan sobre los desafíos del presente y del futuro en la isla. José Luis Ramos tiene esta información.
Bajo el título "He visto la aflicción de mi pueblo", 16 sacerdotes cubanos, una religiosa, laicos católicos y miembros de la sociedad civil independiente alentan al pueblo a no permanecer callados de frente a la construcción del presente y futuro de la nación. Soñar a Cuba y continuar construyendo nuestra sociedad es posible solamente si partimos de su realidad, recoge el texto firmado por el sacerdote camagüeyano Fernando Gálvez.
La carta dice cuáles son las causas. La carta enumera todos los desastres que hay en Cuba ahora mismo y que necesitamos un cambio. Ese es el principal motivo. Y hacemos un llamado a todo el pueblo de Cuba a que alce su voz y diga: ya está, basta ya, necesitamos un cambio.
Aunque previsible por fundamentarse en una filosofía que ignora la verdad sobre lo que da sentido pleno al ser humano, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1959 ha sido incapaz de evolucionar, recoge el documento. No se puede desligar lo económico de lo político. Como ya advertía la carta pastoral El amor todo lo espera, Cuba necesita cambios políticos, precisa.
Que Cuba despierte y nos demos cuenta de la necesidad de hablar y de decir ya no más, de decir queremos un cambio y ese cambio tiene que ser ahora, porque hay gente que está sufriendo muchísimo, hay gente que no tiene cómo resolver y tampoco tiene fuerzas para decirlo, para hacerlo, ni sabe cómo.
Según el laico Dagoberto Valdés, este nuevo mensaje es continuidad del mensaje del Papa Juan Pablo II en su histórica visita a Cuba en 1998.
Así veo este mensaje, escrito en un lenguaje sereno, respetuoso, pero fiel a la realidad que vive la Iglesia, que forma parte inseparable del pueblo cubano.
Que todos los hijos de esta tierra podamos sentarnos en igual de condiciones, en la mesa de un diálogo nacional, pues Cuba es de todos y para todos los cubanos, puntualiza el mensaje.
No se vislumbra una luz de parte del gobierno porque ellos están cerrados. No se puede. Entonces necesitamos que sea el pueblo el que alce su voz y diga: pues entonces necesitamos que se aparte.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con noticias. La Red Femenina de Cuba dio a conocer un nuevo femicidio en la isla, el cuarto en lo que va de mes y del año 2021. En esta ocasión, la mujer apareció en el Hotel Santiago, en la provincia de Holguín. Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, dio la noticia a Radio Martí.
Hemos conocido sobre el último caso de feminicidio ocurrido en la isla de Cuba. Desde la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, nos sigue preocupando el aumento de todos los casos de feminicidio en la isla. Recién culminamos el 2020 y pudimos contabilizar sobre 25 feminicidios ocurridos en Cuba. Ahora, pues no ha acabado enero del 2021 y ya este reportaría el número 4, 2 en Pinar de Río y 2 en la provincia de Holguín, es lo que hasta el momento hemos contabilizado y reportado desde los observatorios de género de la Red Femenina, la Alianza Cubana, a las Tensa, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos trabajando, como ya sabemos, en este caso de la violencia de género, las violencias machistas, la violencia que sufre la mujer cubana. Seguimos pidiéndole al Estado cubano una ley integral de género y que el Estado cubano invisibiliza totalmente esta situación, se ampara en decir que, bueno, pues que tiene programas de avance para el enfrentamiento de las violencias contra las mujeres, pero mientras existan estos casos de feminicidios, de abusos, de violaciones, de todo lo que está ocurriendo y ha venido aumentando principalmente tanto en la pandemia, en la etapa de aislamiento social como en toda esta etapa, pues no vemos que hay una respuesta ni positiva ni una voluntad política por parte del Estado cubano para tomar en cuenta esta situación.
Por su parte, la ONG People in Need, con sede en la República Checa, lanzó una convocatoria para 6 tipos de proyectos que desarrollarán en Cuba a partir del 15 de febrero.
La entidad asegura que priorizará los proyectos innovadores que favorezcan el pensamiento crítico e inclusivo y la participación ciudadana en Cuba que atiendan a una perspectiva de género.
De igual manera, la organización advierte que todos los proyectos deberán considerar las circunstancias actuales derivadas de la pandemia.
Los proyectos serán apoyados con una cantidad máxima de 1,000 CUC y la duración máxima de 4 meses. La convocatoria de People in Need estará abierta hasta el 31 de enero de 2021, pero se recomienda enviar las propuestas cuanto antes.
12:15, avanzamos en las informaciones. Vamos a tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque de momento domina el buen tiempo aquí en la Florida y sobre todo en Cuba, pero ¿qué va a pasar más adelante? Pues escuchemos la previsión meteorológica. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Paul y también con Patricia y con Juanito. Y, por supuesto, con los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que abandonará esta noche el sur de Texas penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México, y a partir de mañana martes, este nuevo frente frío se moverá al este sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Doce con 17, vamos ahora a noticias que nos llegan desde Venezuela.
La Unión Europea pidió un diálogo político amplio en Venezuela para convocar nuevas elecciones y advirtió que está lista para imponer sanciones a más altos funcionarios del país si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos.
Así lo indicaron en un comunicado los ministros exteriores de la entidad continental, describiendo las elecciones del 6 de diciembre como una oportunidad perdida para la democracia. Con resultados que no pueden reconocer, los ministros dijeron que el bloque de 27 países sigue dispuesto a enviar una misión de observadores si se celebran nuevos comicios.
La Unión Europea describió a Juan Guaidó y a otros líderes opositores como actores importantes e interlocutores privilegiados y les instó a adoptar una posición unida con vistas a un proceso inclusivo de diálogo y negociación.
Y precisamente en Venezuela, en ese país, lograr que se reciban vacunas sin costo contra el COVID-19 depende en gran medida que se alcancen acuerdos políticos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Si bien el Estado venezolano tiene una deuda de 11 millones de dólares con la Organización Panamericana de la Salud, para muchos expertos resulta incongruente que por estar clasificada en el Banco Mundial como un país de medianos ingresos, Venezuela no reciba vacunas mediante el COVAX, mecanismo que precisamente fue diseñado para que muchos países puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 de manera equitativa y oportuna. José Félix Oleta, exministro venezolano de Salud, sostiene que el punto fundamental es garantizar la salud de la población, por lo que la posibilidad de acceso al sistema no puede estar basada en un argumento burocrático. En ese sentido, considera que la situación venezolana debe ser sometida a un análisis muy cuidadoso y agrega que es necesario que el Ministerio de Salud del gobierno en disputa y la Comisión Delegada del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó logren alcanzar acuerdos.
Tiene que llegar a unos convenimientos con la OPS que media dentro de esos convenimientos para que haya una reconsideración o un mecanismo de excepción.
El El gobierno de Nicolás Maduro anunció que durante el primer trimestre del año Venezuela recibirá al menos 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero son pocos los datos que se conocen ante la opacidad con la que se ha manejado el asunto, situación cuestionada por la comunidad científica venezolana. Al respecto, María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, subraya que aunque no hay publicación del estudio fase 3, en países como Argentina se han aplicado más de 100.000 dosis con un buen perfil de seguridad.
Si llega en Venezuela Sputnik 5, será bien recibida, por lo menos por parte de las sociedades científicas, que no dejamos de solicitar los datos.
El Ministerio de Salud no ha revelado cómo serán los protocolos y la logística para ejecutar el proceso de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo que ha dado positivo por COVID-19 y que los síntomas son leves.
Lamento informarles que estoy infectado con COVID-19, dijo el presidente a través de Twitter. Los síntomas son leves, pero ya estoy bajo tratamiento médico. Como siempre, soy optimista y todos avanzaremos.
José Luis Alomía Segarra, director de Epidemiología de México, dijo que López Obrador tenía un caso ligero de COVID-19 y estaba aislado en casa.
AMLO, como se le conoce, ha sido criticado por su manejo de la pandemia y por no dar un ejemplo de prevención en público.
Bueno, y por otra parte, el gobierno de Ecuador aplica mano dura para evitar hechos de corrupción durante el proceso de aplicación de la vacuna para garantizar transparencia. Desde Quito, el informe nos llega en la voz de Giselle Giacome.
Personal sanitario de primera línea ya empezó a recibir la vacuna que llegó al país la semana pasada. En Quito, Guayaquil y Cuenca ya fueron inoculados en 19 hospitales. Esta semana lo harán en otros 29 puntos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha garantizado que todo el personal médico reciba la dosis. Hasta el momento han llegado 8.000 de Pfizer-BioNTech.
Todo el personal médico de todo el país, de las 24 provincias del país, van a estar vacunados.
Para llevar un control estricto del proceso, se realizó una lista de personas que recibirían las primeras dosis y se ha formado un comité de transparencia, acompañado de una empresa auditora internacional, por lo que el ministro garantiza que no hay posibilidad de que se produzcan actos de corrupción alrededor de esto.
Pero ni la más mínima posibilidad de algo chueco.
A pesar de las advertencias, dos personas que formaban parte del personal administrativo del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito recibieron la vacuna sin estar en la lista, por lo que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ordenó el despido inmediato de las mismas.
Nosotros no podemos jugar con esto. Se procedió a solicitar la desvinculación como procede.
El ministro Ceballos ha señalado que en marzo, con la llegada de 2 millones de dosis, se procederá a la inmunización masiva y se planea que 9 millones de los 17.400.000 ecuatorianos reciban la vacuna. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Bueno, nos vamos ahora hasta Colombia. La exguerrilla comunista de las FARC enterró su sigla de guerra en ese país, convirtiéndose en el Partido Comunes. Jorge Orellana tiene esta información.
El partido político FARC dio un paso para romper con su pasado de violencia, vinculado a la sigla de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Comunistas Revolucionarias de Colombia, y de ahora en adelante se llamará Comunes, según se aprobó en la Asamblea Nacional Extraordinaria. El nombre de Comunes fue elegido en una votación entre tres opciones propuestas, que incluían además las de la Unidad Popular del Común y Fuerza del Común. Los excombatientes consideraron que las FARC es una sigla que genera rechazo en Colombia como consecuencia del conflicto armado de más de medio siglo que dejó miles de muertos. Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, jefe del Partido de los Comunes, la exguerrilla de las FARC, dijo:
cambiar el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por Comunes. A partir de hoy, nuestro partido adoptará el nombre de Comunes. Desarrollaremos nuestra plataforma política como propuesta de construcción del país y de una Colombia democrática sin paz.
Así, los rebeldes de la excomunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, dieron un vuelco a su imagen previa a las legislativas y presidenciales del 2022. En su primera incursión electoral del 2019, el también conocido como Partido de la Rosa fracasó estrepitosamente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, Estados Unidos reitera que seguirá adelante con los acuerdos establecidos con Colombia. Desde Bogotá, el informe nos llega en la voz de Federico Fulleda.
Estados Unidos ratificó que el nuevo gobierno del presidente Joe Biden seguirá adelante con los acuerdos bilaterales con Colombia, renovará su apoyo a los planes de lucha contra la producción y el tráfico internacional de cocaína y los esfuerzos conjuntos por buscar una democracia en Venezuela, afirmó en Bogotá el embajador estadounidense Phyllis Goldberg. En declaraciones a los periodistas, el embajador señaló:
la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional y las extradiciones van a continuar. La coordinación de una respuesta regional a la crisis política y humanitaria en Venezuela, muy importante. Y la expansión del comercio de doble vía.
El diplomático aseguró que se realizan gestiones para concretar una reunión del presidente colombiano Iván Duque con Biden, pero no dio más detalles. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
A las 12:25, nos vamos a las noticias que se originan aquí en los Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente de la nación, Joe Biden, firmará este lunes una orden ejecutiva para aprovechar el poder adquisitivo del gobierno de los Estados Unidos, el mayor comprador del mundo, a fin de incrementar la fabricación nacional y crear mercados para nuevas tecnologías, según un comunicado divulgado por la Casa Blanca.
El texto dice que con la iniciativa Buy American, la administración Biden busca que el futuro de Estados Unidos sea hecho en Estados Unidos por todos los trabajadores estadounidenses.
Con esta orden, el presidente Biden se asegura de que cuando el gobierno federal gaste dólares de los contribuyentes, los trabajadores estadounidenses los gasten en productos fabricados en Estados Unidos y con componentes fabricados en Estados Unidos, dice el texto.
Por su parte, la Cámara de Representantes tiene previsto enviar hoy lunes un artículo de acusación contra el expresidente Donald Trump al Senado, responsabilizándolo de incitar a una insurrección durante el asalto del 6 de enero al Capitolio. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Solo unos días después de que miles de partidarios de Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero, la Cámara de Representantes votó para acusarlo y hoy el artículo de acusación será enviado al Senado, el cuerpo legislativo que llevará a cabo el juicio para condenar o absolver al exmandatario. Los republicanos dicen que los demócratas están acelerando el proceso y su líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, advierte:
este juicio político comenzó con un proceso mínimo y sin precedentes en la Cámara. La secuela no puede ser un proceso insuficiente del Senado que niega al expresidente Trump su debido proceso o daña al Senado o a la presidencia misma.
Con el presidente Joe Biden enfatizando un mensaje de unidad en su discurso de toma de posesión, el impulso de los demócratas por el juicio político también es criticado como hipocresía, una acusación rechazada por la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. No creo que sea muy unificador decir, olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica. Aziz Haque, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, advierte sobre este tema.
Una de las consecuencias del juicio político puede ser la descalificación para otros cargos. Así que el objetivo demócrata, tal como yo lo entiendo, es primero enviar un mensaje sobre la invasión del Capitolio el 6 de enero y segundo, garantizar prácticamente que el presidente Trump no pueda postularse para un cargo público.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, el senador republicano Marco Rubio dijo ayer a la prensa que el juicio político al expresidente Donald Trump es una tontería.
Es contraproducente y particularmente en un país con tantas divisiones, así dijo el senador cubano-americano a Fox News.
Es como arrojar combustible sobre fuego, subrayó Rubio. Para explicar su punto de vista, el senador recordó que el presidente Gerald Ford perdonó al expresidente Richard Nixon por haber violado la ley y que dicha decisión ayudó a unir al país.
12:28, avanzamos en más informaciones y nos vamos a noticias internacionales. Comenzamos en Rusia.
La organización internacional Human Rights Watch denunció que las autoridades rusas ignoran y pisotean los derechos elementales de sus ciudadanos y condenó la represión policial de las manifestaciones a favor del opositor Alexei Navalny del pasado sábado.
Human Rights Watch constató que las autoridades rusas reprimieron la libertad de expresión y las protestas pacíficas mediante la brutalidad policial, la violencia y las detenciones masivas.
La organización recordó que el pasado sábado la policía detuvo a más de 3.650 personas en toda Rusia que protestaban contra el arresto del líder de la oposición extraparlamentaria Navalny contra la corrupción estatal.
Aunque la ONG admitió que hubo algunos incidentes de violencia de manifestantes, defendió que la gran mayoría de las protestas fueron pacíficas.
Moscú advirtió que las manifestaciones convocadas para el sábado no estaban autorizadas y amenazaron con castigar con todo el peso de la ley a quienes salieran a las calles, promesa que cumplieron con una violenta represión policial y miles de detenciones.
Por su parte, la Unión Europea indica que debe castigar al presidente ruso Vladimir Putin debido al arresto del opositor Alexei Navalny.
Así lo dijo ayer Manfred Weber, poderoso diputado del Partido Popular Europeo.
Es inaceptable, dijo Weber, que el gobierno ruso intente suprimir las protestas pro Navalny con la detención de miles de manifestantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En este lunes, ya inicio de la semana laboral, 25 de enero del año 2021, y estamos aquí con ustedes llevándoles las informaciones. Nos llega la denuncia desde la isla sobre el activista Ariolvi Batista Moya. Él es integrante de la UMPACU y está detenido hace días en una unidad policial que se conoce como Parque 24. También la denuncia que nos hace llegar desde Guantánamo el periodista independiente, un periodista que cree probable una mala práctica en la atención médica a su padre, sobre todo porque está internado con coronavirus. También conoceremos las reacciones que hay y las tensiones, la preocupación por parte de ciudadanos cubanos y de españoles con la compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia. De esto y mucho más estaremos hablando, por supuesto. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pernas, Patricia Martínez, nuestra productora, Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Polefil. Seguimos con Noticias de Cuba.
El activista Ariolvi Batista Moya, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, se encuentra detenido desde hace 9 días en la unidad policial conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Bartolo Cantillo, coordinador de UMPACU en esa provincia, dijo a Radio Martí que Batista Moya, quien está siendo acusado por las autoridades de desacato, aseguró a su esposa se declararía en huelga de hambre en protesta por su arresto.
El día 15 fue un jefe de sector que él no lo conoce, que es nuevo en el barrio de él, y le dijo que tenía que presentarse en la unidad policial del Parque 24, y él le dijo que cuáles eran los motivos, y él le dijo no, que no le iba a explicar, que le iba a explicar en la unidad, y le dijo, bueno, si yo no voy a ir a la unidad sin una citación oficial, ni nada de eso. Y entonces, el día 16, fueron allí varios oficiales de la seguridad del Estado y de la policía, y un oficial de busca de captura, y lo fueron a buscar allá en su vivienda y le dieron golpe, lo arrastraron y se lo dejaron a la patrulla 603 para la unidad policial del Parque 24. Ahí, después de varios días, la esposa fue a ver la situación de él y le dijeron que estaba acusado por el delito de desacato. Ellos lo inventaron en ese sector, ese el delito de desacato, si él no hizo nada. 9 días, la unidad policial del Parque 24. Él desde el principio se lo estaba acusando que no había cometido ningún delito de desacato y que él se declaraba en huelga de hambre desde el principio. Y él se lo dijo a la esposa.
Continuamos con más informaciones. Ahora nos vamos hasta Guantánamo. Un periodista independiente cree probable una mala práctica en la atención médica a su padre internado en un centro de aislamiento por el COVID-19. Yolanda Huerga recogió la denuncia en este reportaje.
Pastor García Tamarit, de 79 años, fue llevado por sus familiares al Hospital Provincial Agustino Neto de Guantánamo porque creían que tenía problemas neurológicos, pero allí le detectaron infección en los riñones y neumonía. 35 horas después lo diagnosticaron con COVID-19, lo llevaron a un centro de aislamiento y le suspendieron el tratamiento de antibióticos.
Después de varias gestiones, decidieron ellos que nosotros los familiares compráramos el medicamento para llevárselo, porque era lo único que podían hacer. Este es el mal proceder que la familia está viendo. ¿Cómo lo van a sacar del hospital donde le están poniendo antibióticos para un centro de aislamiento sin el antibiótico? Primero dijeron que se lo llevaran para el centro de aislamiento porque el PCR llegó positivo. Después dijeron que era porque estaba esperando el resultado del PCR. Ahora vienen y dicen que dio positivo el PCR con 3 días de habérselo hecho.
Explicó su hijo, el periodista independiente Niover García Fournier.
La población guantanamera entera se está quejando de la tardanza que tienen los resultados del PCR. Personas están diciendo que llevan 12 días esperando el resultado del PCR y no llega. Entonces, el de mi papá llegó en solo 3 días.
El anciano es hipertenso y padece un enfisema pulmonar.
Con todas estas enfermedades, en caso de que estuviera contagiado con el coronavirus, tuviera algún síntoma, y mi papá lleva 6 días ya recluido sin ningún síntoma. La población guantanamera está diciendo que el test rápido está fallando y le está dando positivo a todo el que lleva alguna infección. Y se dice que están yendo personas sin contagio a los centros y entonces terminan contagiando en los centros de aislamiento.
La ineficacia de los laboratorios cubanos para procesar con fidelidad la alta cifra de pruebas PCR que se están recolectando ha estado siendo denunciada tanto por la prensa oficial como la independiente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con noticias. La compra de la aerolínea Air Europa por parte de Iberia genera preocupación sobre el futuro de los vuelos a Cuba desde España en cuanto a frecuencias y precios. El reportaje nos llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
Antes de la pandemia, las operaciones de Iberia y Aereuropa sumaban 14 de los 18 vuelos semanales entre Madrid y La Habana. Ambas aerolíneas son consideradas fundamentales para el turismo cubano, por lo que su fusión podría tener consecuencias. En opinión de José Ramón Valero, director de Avión Reví, revista de aviación líder en España y América Latina, las dos compañías mueven pasajes diferentes y podría seguir siendo así.
Aereuropa en algunos destinos, sobre todo por ejemplo a Cuba, a República Dominicana y algunos destinos, son muy turísticos. Es un tipo de pasaje diferente al que suele llevar Iberia.
La compra de Aereuropa por 500 millones de euros busca convertir al aeropuerto de Madrid-Barajas en un serio competidor frente a sus rivales de Frankfurt, Ámsterdam, Londres y París.
De momento, Iberia no se ha pronunciado sobre si va a mantener o no la marca de Aereuropa, si va a continuarla. Yo apostaría a que seguramente de momento mantendrían a Aereuropa como una segunda marca.
Más de 100.000 cubanos residentes en España utilizaron los servicios de Iberia, Air Europa, Evelot y Cubana de Aviación para viajar a la isla. Desde España volaron a Cuba casi 150.000 turistas en 2019, de acuerdo con cifras oficiales. Según Valero, cuando termine la pandemia, otros actores intervendrán para garantizar que haya competencia real en las rutas a Cuba.
Hace falta que haya también competencia. Y yo creo que esto ya lo han visto los grandes tour operadores, los dos grupos grandes, Iberojet y Iberostar. Iberojet va a ser la nueva marca de Evelot y aparte ha aparecido otra compañía que se llama World to Fly, que también va a operar en Cuba, que va a tomar ahí posiciones.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el músico cubano David de Omni dijo al diario digital 14 y medio que el Partido Comunista reina en Cuba como si fuese una iglesia medieval.
David de Omni, del grupo originario en Alamar llamado Omni Zona Franca, acaba de lanzar el disco titulado Hierro y está repleto de letras críticas e irreverentes.
En el tema llamado Mídanse, dice que él puede ser artista o político. En su entrevista con 14 y medio se refiere a esa línea y dice que es una estrechez mental mayúscula poner fronteras.
Destaca en ese sentido que él ha disfrutado del arte, la religión, la filosofía, la ciencia, la albañilería, la tierra, la política y la medicina. Medicina verde, entre otros.
Es una aberración mental tratar de limitar la libertad humana, así dice este artista residente en Guanabacoa.
Acerca de la manifestación de ciertos o de cientos de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, David de Omni declaró que el efecto 27N es irreversible porque se logró sensibilizar a muchos cubanos.
Y también hoy tenemos otra información. Las autoridades de Honduras detuvieron este fin de semana a 5 migrantes cubanos que eran transportados ilegalmente por tres traficantes de personas.
El operativo ocurrió en la aldea San Bernardo del municipio Namasigüe, Choluteca, en el sur de Honduras.
Los llamados coyotes intentaron sobornar a los funcionarios a cambio de que los dejaran en libertad, pero fueron finalmente arrestados por los delitos de tráfico ilegal de personas y soborno doméstico.
Mientras, los cubanos están detenidos por las autoridades migratorias, que valorarán otorgarles un salvoconducto para seguir viaje o si serán deportados a la isla.
Y una triste noticia, la cubano-estadounidense Nilda Pedrosa, quien asumió en septiembre pasado como subsecretaria de Estado interina para la diplomacia pública durante el gobierno del expresidente Donald Trump, murió este fin de semana a causa de un cáncer, así lo informaron políticos del sur de la Florida.
Jeb Bush, exgobernador del estado, lamentó la muy trágica muerte de la abogada Pedrosa. También expresaron sus condolencias la excongresista Ileana Ross Lehtinen y el actual representante federal Mario Díaz-Balart.
Nilda Pedrosa fue mi jefa de personal durante muchos años, tocó la vida de muchos y dejó un legado eterno, orando por su esposo y sus hijos y toda su familia, así señaló Díaz-Balart.
La excongresista demócrata Debbie Mucarcel Powell también lamentó la muerte de Nilda Pedrosa.
12:40, avanzamos en más informaciones y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Buen inicio de semana acá, pues, en nuestro compromiso informativo. Vamos en el programa hoy, el plato fuerte. Vamos a tener información sobre qué está ocurriendo durante esta jornada. Aparentemente no es oficial todavía, pero está a punto de ser levantada la protesta de los carboneros de las Tunas.
Sí.
Se trataría quizás de una de las primeras victorias que la sociedad civil logra uh-huh. contra el gobierno de Cuba. Las autoridades le han ofertado 2.400 pesos cubanos de aumento salarial, 1.000 pesos cubanos de préstamo a pagar en 3 meses para ir cubriendo los atrasos sí. que tiene. Le han ofrecido repagarle todo lo que tienen pendiente producto de las importaciones, como habíamos escrito y dicho aquí en Radio Martí, que no se hizo, y una muda de ropa. El tema es el siguiente: hasta que ellos no vean esto por escrito, no van a regresar a trabajar. Eso estaba supuesto que iba a ocurrir a partir de hoy, y estamos a las expectativas, al igual que el pastor de Joao, que en este momento, luego de haber sido liberado el pasado viernes, sí. permanece aún en la oficina ante la fiscal,
sí, porque tenía una
que
citación.
Tuvo que ir hoy a presentar toda la evidencia, la documentación de los artículos de piezas de bicicleta uh-huh. que él tenía para vender, y esa negociación, si eso queda así o habrá o no juicio, está aún por ver y estamos a la expectativa de lo Perfecto. Que va a ocurrir. Sumado a esto, vamos a hablar con el hermano de Luis Robles. Luis Robles es el joven que está en este momento en Villamarista, que tuvo la osadía de salir con un cartel en diciembre en la calle.
Que se hizo viral, además, sí, y, en el Boulevard de San Rafael.
Claro, vamos a hablar con su hermano, porque ya han presentado el abogado, uh-huh. han presentado los recursos y cuáles son los pormenores para no abandonar a este muchacho que tuvo ese valor tremendo,
claro,
¿no?
sí.
de salir a la calle. Y dos temas de sociedad civil que vamos a terminar con ellos hoy. La situación del aumento de la hostilidad contra los taxistas. Ha mermado el turismo, los taxistas independientes están perdiendo dinero y vamos a hablar de esto. Y finalmente una triste nota. El viernes el gobierno cubano anunció como parte del llamado ordenamiento un drástico aumento del precio de las dietas. Vamos a hablar con varios cubanos cuál es el costo y esto representa dietas para acidosos, para diabéticos, para otro tipo de personas. Los aumentos son descomunales.
O sea, el ordenamiento que tienen que volver a ordenar, según han dicho, ¿no?
Así mismo.
Ya se lo saben ustedes, 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:43, vamos a avanzar en más informaciones.
La administración de Joe Biden espera que con la aceleración de varias medidas se pueda luchar más eficientemente contra el COVID-19. El informe lo presenta Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos reporta más de 25 millones de contagios, cerca de 420.000 fallecimientos y un ritmo sostenido de vacunaciones que no alcanza la cifra que la administración Biden esperaba para cumplir su promesa de 100 millones de vacunas en los primeros 100 días de gobierno. Y esa es parte de la frustración que muestra Xavier Becerra, el nominado del presidente para secretario de Salud. Con las vacunas de Pfizer y Moderna confirmadas en marcha, autoridades sanitarias y epidemiólogos muestran cierto desconcierto por la aparición de nuevas cepas del COVID-19 surgidas en el Reino Unido y en Sudáfrica. A pesar de que funcionarios británicos advirtieron que esta nueva variante podría resultar más mortal, el director del Instituto Nacional de Salud, Francis Collins, ofreció una entrevista para la cadena de televisión MSNBC en la que se mostró algo susceptible con respecto a la situación en el Reino Unido y se preguntó si el incremento de muertes podría tener relación con un sistema sanitario británico congestionado en estos momentos por la gran demanda.
Seamos claros, estos son datos muy preliminares. Si observas a 1,000 personas infectadas con COVID-19, generalmente 10 de ellos morirían. Quizás con este virus serían 13 en lugar de 10. Esa es una diferencia pequeña.
Por el momento son más de 25 los estados que han reportado casos con la nueva cepa, mientras expertos como el doctor Anthony Fauci advierten que las dos vacunas deberían proteger a los ciudadanos incluso de estas nuevas cepas. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la empresa de biotecnología estadounidense Moderna dijo hoy lunes que su vacuna contra el COVID-19 produce anticuerpos neutralizantes de virus contra las nuevas variantes encontradas en el Reino Unido y además en Sudáfrica.
Se espera que un régimen de 2 dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 proteja contra las cepas emergentes detectadas hasta la fecha, dijo la compañía, aunque planea comenzar ensayos clínicos de una versión de refuerzo alterada de su vacuna contra el COVID-19 dirigida a la variante sudafricana, después de que pruebas mostraran que su vacuna autorizada puede producir una respuesta de anticuerpos.
Moderna afirmó que estaba siendo cautelosa y que aún se esperaba que el régimen de 2 dosis de la vacuna protegiera contra la variante sudafricana y otras detectadas hasta la fecha.
Y la revista digital Político reporta que el senador Bob Menéndez presentará hoy en el Congreso un proyecto de ley que pide frenar la deportación de ciudadanos venezolanos. Político dice que Menéndez desea que los exiliados venezolanos puedan vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo una medida de estatus de protección temporaria o TPS.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. Ese país se prepara para el inicio de la gestión escolar 2021 sin las debidas medidas de bioseguridad y los centros educativos afectados en su estructura por los huracanes Iota y Eta. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El primer día de febrero, Nicaragua iniciará el ciclo escolar 2021 y recibirá en las escuelas públicas del país a más de 1.700.000 estudiantes que asistirán a las aulas pese a las advertencias de los especialistas sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Educación no ha informado si ajustará sus planes de estudio al contexto de la pandemia y, por el contrario, Nicaragua es el único de los países de la región que reabrirá las aulas para que los alumnos vuelvan después de toda la irregularidad que marcó la gestión 2020. Desde Bermúdez, coordinadora de la Independiente Unidad Sindical Magisterial, argumentó que hasta ahora los cambios en el sistema escolar para enfrentar la pandemia se han quedado en promesas.
Y no vemos que estén cumpliendo con mejorar los centros escolares, acondicionarlos, que ellos deberían de tomar en cuenta que ahora van a ser las clases presenciales.
Pero además Bermúdez denunció que varios centros educativos afectados por los huracanes Eta y Iota en el Caribe Norte del país no han sido restaurados a menos de una semana de que arranque el año escolar. Mientras el gobierno confirmó el envío de un cuarto grupo de aulas prefabricadas para los centros educativos más afectados por los fenómenos naturales, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó la medida como la caravana del saber y del futuro, aunque para muchos es un esfuerzo insuficiente.
Para llevar la escuela, la educación, el futuro al sector minero, 5 centros educativos que fueron afectados.
En tanto, el Ministerio de Educación reportó que el proceso para la gestión escolar de este año se inició la pasada semana con el retorno de los docentes a los centros escolares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos con noticias. El Papa Francisco pidió este fin de semana a los periodistas que salgan a la calle, hablen con las personas y acudan al lugar donde se producen las noticias, en lugar de quedarse en las redacciones tras una pantalla.
La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, en el celular, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias. Así dijo el Papa en un mensaje difundido por el Vaticano con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se va a celebrar el próximo 16 de mayo.
Francisco, que también ha instado al clero en muchas ocasiones a salir de su burbuja e ir a las calles, ha tenido que renunciar a todos sus desplazamientos desde el inicio de la pandemia.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, un alto diplomático de la Embajada de Corea del Norte en Kuwait, que había desaparecido, ha sido localizado en Corea del Sur, donde lleva viviendo 2 años con su familia.
Damasco, al menos 4 miembros de las fuerzas de seguridad sirias murieron en un ataque achacado al grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Deir ez-Zor, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
Moscú, el entorno de Alexei Navalny ha convocado para el próximo domingo nuevas manifestaciones para reclamar la liberación del destacado opositor ruso.
Roma, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, encara una semana clave para su futuro político, marcada por una votación en el Senado que ha llevado al mandatario a replantearse cuál es el mejor escenario para amortiguar la crisis política, hasta el punto de que ya no descarta la dimisión.
Kampala, el Tribunal Superior de Kampala ordenó la retirada inmediata de las Fuerzas Armadas ugandesas que mantenían bloqueado en su domicilio al líder opositor Bobby Wine desde el 16 de enero, cuando rechazó los resultados oficiales de los últimos comicios presidenciales.
Con 50 minutos, el tema lo indica, ya está con nosotros Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, muchísimas gracias. Y la noticia que te voy a comentar hoy me hizo recordar una frase coloquial muy, muy presente en la sociedad cubana por allá por los años 50. Mira, sí, que yo soy viejo. Lo digo y me sorprendo. Que decía, o te peinas o te haces papelillo. No sé si la llegaste a conocer mucho, porque tú eres muy joven.
Mucho, sí, estoy, pero es una frase que se utiliza mucho en Cuba, sí.
Pero era una frase medio en broma, medio en serio, pero era una persona llamándole la atención a otra que tenía que tomar una decisión firme.
Claro.
Y eso es lo que aparentemente está enfrentando el hoy partido político de las FARC, que lo tomó de cuando era una fuerza vinculada a la guerrilla, al narcotráfico. Para algunos sigue vinculada a la guerrilla, al narcotráfico, y me refiero a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Claro.
Como todos conocemos, después de los acuerdos de paz y para que esta fuerza se presentara a las elecciones hace aproximadamente 2 años, se llamó el FARC, pero FARC como partido político, no como fuerza insurgente. Ahora va a cambiar de nombre de nuevo y se va a llamar Comunes. Este nombre, que realmente dice muy poco y creo que refleja muy poca imaginación por parte de los líderes de esta agrupación,
sí,
en mi opinión refleja poca imaginación, y también algunos colombianos me lo han comentado así, es según se dice para distinguirse de las FARC, que siguen combatiendo a la democracia colombiana, que siguen vinculadas al narcotráfico y a las acciones terroristas que históricamente ha realizado en el país sudamericano las guerrillas insurgentes.
Sí.
Esta FARC tiene propuestas políticas hoy en día a través del nombre de los Comunes y difiere, repito, de la FARC disidente como tal, la agrupación militar, y las FARC que nunca aceptaron los acuerdos de paz que se mantuvieron en su gestión guerrillera, más allá de las conversaciones en La Habana y aún después de los resultados de esos diálogos.
Es interesante, fíjate, pero aunque tú digas que son poco creativos, ese nombre de Comunes, quien busca un poco la historia, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no, Pedro?
Sí, ese nombre nos hace viajar en el tiempo. Uh-huh. La Comuna de París, uh-huh, por allá en el siglo XIX, cuando los protestantes de París estaban reclamando derechos y oportunidades. Y en cierta medida es como una reiteración de los soviets. Claro. Recordemos que los soviets eran agrupaciones parciales que creaban los comunistas para exigir derechos sectoriales.
Sí.
Todo esto te hace viajar en el tiempo ideológico y te hace pensar de que para estas personas el tiempo no ha transcurrido y que el marxismo y el bolchevisquismo y que el comunismo sigue siendo una opción de gobierno buena y saludable para la sociedad, cuando se ha demostrado hasta la sociedad, y Cuba es el mejor ejemplo de que es un total y absoluto fracaso, porque como niega la condición humana, como se ha demostrado fehacientemente, sí, es imposible de que estas propuestas ideológicas puedan prosperar.
Claro que sí. Pedro, muchísimas gracias, porque tela por dónde cortar. Y mañana regresamos con otras noticias y la vamos a poner en perspectiva. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti una vez más.
Y ahora estamos en tiempo de noticias de los deportes, iniciando la semana con nosotros Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de fútbol americano hoy.
Definitivamente, Rafa,
Sí, ya se decidió ayer quiénes son los dos equipos que van al Super Bowl y lo disputarán el día 7 de febrero a las 6:30 de la tarde. Estaremos hablando de eso el lunes, después del día 8. Y el primero de los juegos, el equipo de Tampa le ganó a Green Bay 31-26, terminó el partido, y Tom Brady, con sus 43 años, llevó al equipo de Tampa al triunfo. Iba a ir a su Super Bowl número 10 y tiene 6 anillos ganados, 6 campeonatos. Va por su séptimo campeonato Tom Brady. Un fenómeno a los 43 años que este hombre se mantenga tan activo y tan exitoso. Y ciertas cosas que lo ayudan, ¿no? Él tenía en su contrato una cláusula de $500,000 si ganaba este juego, y $500,000 si gana el Super Bowl, así que se puede meter otro piñoncito en el bolsillo ganando. Eso siempre es un incentivo, ¿okay? Tampa será el primer equipo que disputa el Super Bowl en su patio. El Super Bowl va a ser en Tampa, así que por primera vez en la historia el Super Bowl será jugado con uno de los participantes en la casa, ¿okay? Los bucaneros de Tampa no van al Super Bowl del año 2002, así que esto es otra cosa que pasó. El quarterback que lo enfrentará será el joven Mahomes, que tiene 25 años contra los 43 de Brady. Y eso es lo que tenemos en deportes hoy.
Y a esta hora, mis queridos amigos, recibimos a Alejandro Escalona, quien nos presenta las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
El estreno mundial de la película de James Bond, No Time to Die, fue postergado nuevamente debido a la pandemia de coronavirus. No Time to Die de MGM y Universal Pictures, con música de Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, originalmente estaba programada a estrenarse en abril 2020, luego noviembre 2020, después abril 2021 y ahora 6 meses más tarde, el 8 de octubre por ahora. Es la última vez que el actor Daniel Craig hace de 007. Los propietarios de cines esperaban que No Time to Die iniciará un repunte en la asistencia a las salas. La pandemia, sin embargo, hundió la venta de entradas en Estados Unidos y Canadá en 80% en 2020, impactando a los cines independientes y a las grandes cadenas como AMC, Cineworld y Cinemark. El próximo estreno que podría ser postergado es el de Black Widow de Marvel Studios, actualmente programado para mayo 7. El productor discográfico Bob Rock vendió los derechos de un catálogo de 43 canciones, incluyendo el álbum homónimo de la banda de heavy metal Metallica y Call Me Irresponsible del cantante canadiense Michael Bublé a Hypnosis Songs Fund. Es el más reciente caso de venta de catálogos musicales en el marco de la transmisión en línea. Hace unas semanas lo hizo Shakira a ese mismo grupo. La pandemia ha obligado a que una cantidad cada vez mayor de profesionales de la industria de la música venda sus creaciones, ya que la crisis de salud mundial prácticamente ha reducido las ganancias producto de los conciertos en vivo. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Cuba, los ciudadanos alertan de la tardanza de las pruebas PCR y el traslado a los centros de aislamiento a los contagiados.
Cientos de católicos llaman a tomar acción ante colapso económico, político y social en Cuba.
Se reporta otro caso de feminicidio en la isla, el cuarto de este año, mientras activistas denuncian la inoperancia del Estado en la lucha contra la violencia machista.
El Consejo Europeo rechazó las elecciones legislativas en Venezuela y anunció que está listo para imponer sanciones si socavan la democracia o participan en violaciones de derechos humanos.
Y la organización Human Rights Watch denuncia que el gobierno ruso ignora los derechos elementales de sus ciudadanos y condena la represión policial de las manifestaciones a favor del opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí del mediodía en este lunes 25 de enero. Nos despedimos el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia.